UPH Radio, Relatos del Pasado. Una sección elaborada y presentada por Antonio Pérez García. Hay que estar en la onda positiva.
Este año 2021 se cumplirá un siglo del hecho histórico conocido en España como el desastre de Anual. El mismo nos recuerda la derrota y matanza de alrededor de 13.000 soldados españoles a manos de rebeldes rifeños del norte de Marruecos que se oponían a la dominación colonial española de su territorio. Entender los antecedentes, el desarrollo y las repercusiones de este acontecimiento nos ayuda poderosamente a comprender también la dinámica de la historia española del primer tercio del siglo XX. Mediante los acuerdos internacionales firmados en la Conferencia de Algeciras de 1906 y el Tratado Franco-Español de 1912, a España se le cede como colonia en régimen de protectorado una parte del Sultanato de Marruecos que comprendía al norte una franja de territorio integrada por las regiones de la Yebala, la Gomara y el Rif, y al sur, el territorio de Cabo Jubi. En definitiva, una zona de unos 21.000 kilómetros cuadrados. El resto de Marruecos, la mayor parte de su territorio, quedará bajo dominio francés. Para el Estado español, y sobre todo para su ejército, el hecho de incrementar las posesiones en el norte de África, más allá del área circundante de las plazas de Ceuta y Melilla, suponía la posibilidad de volver a reivindicarse como potencia colonial en el contexto internacional, sobre todo después de la humillante derrota sufrida en la guerra contra los Estados Unidos con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898. Esta derrota había puesto de manifiesto el enorme atraso español en lo económico y social y también en el plano militar con respecto a los países del occidente europeo, cuyo desarrollo industrial a lo largo del siglo XIX les había permitido lanzarse a la expansión imperialista, sobre todo en África. La concesión del protectorado marroquí permitiría a España, por tanto, recuperar el prestigio internacional perdido. Por otro lado, el territorio presentaba otros elementos que lo hacían atractivo: la cercanía a la península y, por tanto, la facilidad de las comunicaciones; su importancia estratégica, al controlar el acceso al Mediterráneo, control compartido con Gran Bretaña por la presencia de esta en Gibraltar; y por último, el acceso a los recursos minerales, sobre todo hierro, que se creía que abundaban en el territorio, pero que al final no resultaron tan rentables como se pensaba. Sin embargo, conseguir la ocupación efectiva del protectorado no iba a resultar una tarea fácil. Este se hallaba habitado por una población de campesinos y pastores organizados en diversas tribus o cávilas, cada una de las cuales controlaba una pequeña porción de territorio. Cávilas que reconocían la jefatura religiosa del sultán, pero no su autoridad política, con unas relaciones de conflicto permanente entre ellas por la posesión de los recursos, agua, cultivos, ganado, y con las que el Estado español debía tratar por separado para poder someterlas al dominio colonial. Esto suponía un enorme problema para el control efectivo del protectorado. De hecho, ya en el pasado inmediato, hubo que afrontar situaciones de conflicto en las áreas próximas a Ceuta y Melilla. Muestra de ello fueron la Guerra de África de 1860, la Guerra de Melilla de 1893, que le costó la vida al general Margallo, gobernador militar de esta ciudad, o los incidentes de 1909 con la derrota española en el Barranco del Lobo, y que darían lugar a la Semana Trágica de Barcelona, una revuelta de las clases populares que se oponían al envío de reservistas para combatir en Marruecos. Ante esta situación, será precisa la intervención permanente del ejército en el protectorado. Esta se materializará en la presencia de cuerpos de regulares y de policía indígena, con mandos españoles y tropas reclutadas entre los habitantes de la zona. Unidades compuestas por soldados de destino forzoso para cumplir su servicio militar obligatorio, en su inmensa mayoría pertenecientes a las clases más bajas, que no podían permitirse pagar las cantidades de dinero que el gobierno exigía para no ser reclutado. Y por fin, a partir de 1920, la presencia de la Legión extranjera. La organización administrativa del territorio también le fue encomendada al ejército. Se crearon dos comandancias militares, una en Ceuta para la parte occidental y otra en Melilla para la parte oriental. Las dos bajo la autoridad de una alta comisaría que ostentaría a su vez el comandante militar de Ceuta. Para una parte de la oficialidad del ejército, el protectorado marroquí ofrecerá la oportunidad de mejorar rápidamente su situación profesional. Así, frente a la lentitud de los ascensos por antigüedad y los bajos salarios de militares destinados en la península, un destino en Marruecos suponía la oportunidad de rápidos ascensos por méritos de guerra, con mejoras salariales y posteriormente mayores posibilidades para optar a mejores empleos y destinos. Estos militares serán conocidos con el apelativo de africanista. Aún así, a pesar de sus intereses comunes, estos militares africanistas no constituirán un grupo compacto. Habrá una división interna entre quienes defendían una penetración pacífica en el territorio mediante la negociación y el pacto con cada una de las cábilas y quienes eran partidarios de la acción violenta y expeditiva contra quienes se oponían al dominio español. Hacia 1919, 7 años después de la firma del Tratado Franco-Español, el dominio efectivo sobre el protectorado cedido a España aún se limitaba a Ceuta, Melilla y las áreas próximas a esta. Esto facilitaba que la zona del protectorado en manos de Francia fuera objeto de continuos ataques de cábilas rebeldes que luego buscaban refugio en la zona española. Ante ello, el gobierno francés planteará la revisión del reparto de las zonas del protectorado si España no llevaba a cabo la ocupación y sometimiento efectivo de su parte del territorio, desde Larache a Melilla. Comenzarán a partir de ese momento los planes y movimientos para el sometimiento real de las distintas cábilas a la administración colonial española, poniéndose entonces de manifiesto las dos formas ya mencionadas anteriormente de entender la solución al problema existentes entre los militares africanistas. Así, en la zona occidental, el general Berenguer, comandante militar de Ceuta y alto comisario de Marruecos, mediante una política de pactos y alianzas llega a penetrar hacia el sur, ocupando la plaza de Sahuén de forma pacífica. En la zona oriental, sin embargo, los hechos discurrirán de una forma bien diferente. La comandancia militar de Melilla estará en manos del general Manuel Fernández Silvestre, veterano de la Guerra de Cuba, de carácter impulsivo y partidario de la línea dura contra las cábilas rebeldes. Contaba con el favor y apoyo del rey Alfonso XIII, de quien era amigo personal, y despreciaba la capacidad de las tribus rebeldes para oponerse al dominio militar español. Este tipo de comportamiento, lejos de contribuir a solucionar el problema, conllevó el que las distintas cábilas del territorio comenzaran a unirse para luchar juntas contra el ejército español, bajo la dirección de Mohamed Abdel Krim, de la cábila de los Beni Urriagel. El general Fernández Silvestre entonces se planteará poner fin al problema mediante una ofensiva militar, que partiendo desde Melilla habría de llegar a la bahía de Alhucemas a través del interior del territorio a lo largo de una ruta de unos 140 kilómetros. Inicialmente, el avance se realizó con rapidez y escasa oposición rifeña, llegando las tropas a la posición de Anual en enero de 1921. Desde allí se pretendía avanzar hacia Alhucemas como última fase de la ofensiva, sometiendo así el territorio de la cábila de los Beni Urriagel y descabezando la rebelión. A lo largo de la ruta de Melilla a Anual se fueron estableciendo algunos campamentos para asegurar las comunicaciones y, sobre todo, puestos de vigilancia en lugares altos a cargo de pequeñas guarniciones de entre 15 a 20 soldados que se conocerán con el nombre de blocaos. tanto los campamentos como los bloqueados tendrán como principal problema el abastecimiento de agua, pues por lo general se encontraban lejos de fuentes y manantiales. Las expediciones para el transporte de agua se verán constantemente sometidas al fuego de francotiradores rifeños, lo que las convertirá en operaciones de alto riesgo. A partir del mes de junio, la situación empieza a complicarse para el ejército español, pues será rechazado por los rifeños cuando intente ocupar el monte Abarrán, que dominaba las alturas del Valle de Anual. Y en la costa, el puesto avanzado de Sidi Driss es atacado y asediado, cayendo al mes siguiente. El 22 de julio cae la posición de Igueriben en la retaguardia de Anual, amenazando la comunicación con Melilla y las demás posiciones ocupadas a lo largo de la ofensiva. Ante el ataque rifeño y por miedo a quedarse aislado, sin contar con suficientes suministros, el general Fernández Silvestre ordena la retirada. En cuanto esta comenzó, los rifeños iniciaron el ataque sobre los soldados que retrocedían, disparando sobre ellos desde las alturas de los montes que bordeaban la ruta. Por otro lado, la mayoría de las tropas de la policía indígena desertó, matando a sus oficiales y uniéndose con armas y pertrechos a la rebelión. La retirada entonces se convirtió en una caótica desbandada, en la que los soldados se desprendían del material que transportaban, víveres y armamento, y abandonaban a los heridos a su suerte para poder huir más a prisa. Muchos oficiales escaparán a Melilla, dejando atrás a sus tropas, que serán aniquiladas sin piedad a lo largo del camino. Del general Fernando Silvestre nunca llegó a conocerse bien su destino final. Hubo quienes afirmaron que se suicidó al contemplar la magnitud del desastre y para no caer en manos rifeñas. Y hubo también quienes dijeron que murió combatiendo. Sus restos nunca fueron encontrados. Los bloqueos y campamentos establecidos a lo largo de la ruta fueron uno tras otro cayendo en manos rifeñas: Dardrius, Nador, Seluán. En la huida, parte de las tropas, unos 3.000 soldados, buscó refugio en el fuerte de Monte Ruiz, a unos 38 kilómetros de Melilla, donde se verían sitiados por los rifeños. Al no recibir ayuda y ante la falta de agua, alimentos y municiones, la posición se rindió el 9 de agosto a cambio de que se respetara la vida de los soldados. Sin embargo, una vez estos entregaron las armas, fueron masacrados por los rebeldes. Según cifras del propio ejército español, el desastre se saldó con 13.363 muertos, a los que habría que sumar heridos y desaparecidos. Las noticias del desastre causaron una enorme conmoción en la sociedad española. No se entendía cómo había llegado a producirse una tragedia de tan considerables dimensiones. Forzado por la presión de la opinión pública y de las fuerzas políticas opositoras, republicanos, socialistas y una parte del Partido Liberal, el gobierno encargó al general Juan Picasso la elaboración de un informe expediente que explicara lo ocurrido y del mismo poder deducir las posibles responsabilidades. En el expediente elaborado por el general Picasso y entregado al gobierno en 1922, se planteaban cuestiones que explicaban el desastre de Anual como resultado de un conjunto de malas decisiones del alto mando militar, de una torpe y pésima organización de las acciones llevadas a cabo durante la ofensiva de Fernández Silvestre y, en fin, de un estado de mala preparación de las tropas y desabastecimiento de las mismas al que no era ajeno la corrupción de una parte de la oficialidad. Las responsabilidades del desastre recayeron sobre oficiales de la guarnición de Melilla, no muchos, sobre el difunto general Silvestre y sobre el alto comisario general Berenguer. Se llegó incluso hasta el propio rey, de quien se afirmaba que había llegado a alentar personalmente a Silvestre a realizar su ofensiva. En septiembre de 1923, cuando el expediente Picasso y la cuestión de las responsabilidades estaban a punto de ser debatidos en las Cortes, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, encabezará un golpe de Estado militar que derribará el gobierno constitucional con el beneplácito del rey, comenzando así un periodo de dictadura que se mantendrá hasta enero de 1930. Las Cortes serán clausuradas y el expediente Picasso no será debatido. Por último, los mandos del ejército implicados por la jurisdicción militar en las responsabilidades del desastre serán amnistiados por el gobierno de la dictadura en 1924. Al final, nadie tuvo que rendir cuentas por la tragedia.